hablar del discurso político.
Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado.
¿Y por qué el discurso? ¿Acaso no son palabras que se mencionan y ya? ¿Cuál es el rol del discurso en todo este andamiaje que es el poder? Pues el discurso precisamente permite la legitimación del poder. Y aunque sí, yo sé, hay acepciones más amplias e interesantes sobre el discurso, hoy nos vamos a enfocar en el discurso político, que es aquel que se explicita en palabras de un líder político. Estas palabras, en definitiva, contribuyen y han contribuido a cambiar el curso de la historia. El discurso político hace un uso particular del lenguaje. Son las palabras que el poder suele elegir para manifestarse y que claramente poseen unas características como el contexto, lugar de la enunciación, quién lo dice, desde dónde lo dice, qué posición de poder ocupa, será que ocupa poder, pretende ocuparlo, hace parte de la oposición. Y este lugar de enunciación no se refiere únicamente a un lugar físico, que también busca cumplir sobre todo un objetivo haciendo uso de ciertos recursos. Es súper importante entender que el discurso político juega un papel relevante en la ocupación, adquisición, mantenimiento y el ejercicio del poder mismo. Por eso son un tipo de texto, es decir, una estructura que debe ser consciente. Pues a veces, cuando se da el poder por sentado, el discurso se convierte en mera información o una alocución y pierde el objetivo, que es convencer a un público. Cuando el discurso político no contempla la necesidad de ejercer el poder, nos enfrentamos a locuciones que, aunque muy diarias que sean, no son legitimaciones de nada. Se convierte en una emisión de noticias como cualquier otra.
Nuestro espacio de prevención y acción como un instrumento de información a la ciudadanía y que ha tenido ese solo propósito, informar.
Y estas capacidades oratorias y esa elocuencia se evidencian en el alcance persuasivo que pueda tener el discurso político.
Vamos a tener una Navidad feliz. Ustedes saben qué son los gremlins. Ustedes saben qué son los gremlins. No saben qué son los gremlins. Un maustrico que odia la Navidad. ¿Cómo es que le dicen? ¿Y qué son los Gremlins? Porque yo dije Gremlins. Bueno, los Grinch.
Entonces, esos elementos como la persuasión, pues lo que buscan es convencer a través de argumentos expresados en cifras, en datos, en razonamientos lógicos, poder construir como un andamiaje sólido para tener mayor credibilidad frente al público.
¿Cuántos años tiene la especie humana, François? ¿Cuántos siglos tenemos ya aquí? ¿20 siglos, algo así?
Un poco más.
¿Un poco más?
Sí.
¿25 por ahí?
Sí, cómo no.
25 siglos, sí. Gracias, hermano.
Bueno, ¿y a quién va dirigido el discurso? Pues su público directo es la gente que está pues directamente observando y escuchando el discurso. Esos pequeños grupos, habitantes de una ciudad, de un país, instituciones puntuales serían el público directo. Aunque también hay que tener en cuenta que esos tres discursos son transmitidos y retransmitidos a través de medios de comunicación como la radio, como televisión, como otros medios electrónicos como el internet. Y esto garantiza pues que esos mensajes lleguen a públicos indirectos. Pueden ser adversarios, pueden ser otros gremios, inversionistas, diplomáticos, entre otros sectores. Los discursos tienen un carácter público y el emisor debe ser consciente de esto para cuidar muy bien sus palabras.
¿Y cómo hacer para persuadir exitosamente al público? ¿Cómo elegir cuidadosamente las palabras para que sean efectivas? Los discursos políticos y todo tipo de discursos usan funciones del lenguaje, la retórica y la poética. Con frecuencia hacen uso de metáforas, que son esas figuras discursivas que se valen de usar una realidad diferente que reemplaza la realidad de la que se está hablando para ser más claro y evocar emociones. La metáfora hace parte de nuestro lenguaje y por eso es efectiva. Pensemos, por ejemplo, en los memes, que en realidad son metáforas, pues usan una realidad, el meme, el dibujo y lo que representa literalmente. y se le sobrepone otra realidad y así se resignifica. Por ejemplo, piensen en el meme ese del perro fuerte versus el perro pequeñito, del que hemos visto buenísimos en la red. ¿Cómo podemos poner un concepto de algo que cambió, no sé, en el tiempo o en la situación, como un perro grande y luego se convierte en un perro pequeñito, o para comparar dos conceptos? Otro recurso ampliamente utilizado en los discursos políticos son las redundancias y las repeticiones.
Billions and 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 billions.
Si partimos de la base que los discursos están hechos para ser escuchados, es importante mantener al receptor hilando la idea. Se repetirán varias veces conceptos claves y se volverá a la idea una y otra vez para así asegurarse de que se quedó esa idea principal grabada en la cabeza del espectador.
Bueno, el discurso político entonces tiene un objetivo claro, ¿no? Que busca la aceptación, el seguimiento y la aprobación del público, ¿sí? Tratando de identificar pues un enemigo, ¿sí? Que tienen en común y pues tratar de evidenciar esas actuaciones equivocadas del enemigo. Entonces el discurso se vuelve como una promesa de salvación, como un compromiso de quien da el discurso de resolverá los problemas a la gente y de paso pues derrotará a ese enemigo.
Y le digamos a Donald Trump: con Venezuela no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela, de inmediati.
Bueno, entonces si bien el discurso se cuenta desde un yo, ¿sí? La intención es ampliarlo a un nosotros, a un todos. Entonces apela a la identificación de un objetivo común, colectivo, al nosotros y no al yo. Es decir, que el objetivo o el proyecto se vuelve colectivo. Si me identifico con la idea, me identifico con el enunciante y viceversa. Ahora bien, el discurso no son solo palabras o ideas, también es performativo, es una acción, una determinación. Se está actuando mientras se comunica el discurso. Se vuelve como un monólogo actuado, el cuerpo cumple una función fundamental allí.
Darüber gib nun dein Urteil ab. Der Welt unterstelle ich mich nicht. Die kann mich nicht richten.
Para entender un poco más sobre todo lo que hay detrás de un discurso político, le recomendamos ver una película muy muy buena que se llama El discurso del rey. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron, vuélvanla a ver.
As if I were able to cross your threshold and speak to you
myself. Ahora vamos a aterrizar las características y todo lo que hemos analizado del discurso político utilizando uno de los discursos más recordados del siglo XX. Bueno, de toda la historia. Estamos hablando del discurso que dio John F. Kennedy en 1962. Discurso que catapultó a uno de los logros más grandes de nuestra especie, la llegada a la luna.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
Sí, fue John F. Kennedy quien con gran elocuencia y oratoria, utilizando las palabras adecuadas en ese momento tensionante que fue la Guerra Fría, el discurso fue pronunciado en el 62, mismo año de la crisis de los misiles. Recordemos, el contexto es fundamental para entender los discursos. Es lo primero que leemos para entender el lugar de la enunciación. El discurso de Kennedy se da en plena Guerra Fría. La Guerra Fría fue ese momento tensionante entre Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1947 y 1991. La Guerra Fría se llamó así porque nunca hubo un enfrentamiento, una lucha directa en sus territorios. La guerra nunca se calentó. Era más bien como una partida de ajedrez en donde cada país trata de imponer su doctrina social, política y económica a las demás naciones del mundo. Por una parte Estados Unidos con el capitalismo y por otra la Unión Soviética con el socialismo. En este proceso, estos dos países emprenden una competencia que se basa en dominar la mayor cantidad de campos, como lo político, como lo territorial, como lo científico, pues entre otras cosas, que les va a permitir desarrollarse pues mucho más rápido que las demás naciones, dando origen pues a ese concepto tan mencionado últimamente que es superpotencia. Las malas relaciones entre estas dos superpotencias van a crear una atmósfera planetaria tensionante, pues en su poder tienen armas nucleares, las cuales usan constantemente para amenazar al otro. Esta amenaza es global, pues en caso de guerra nuclear implicaría la extinción de la vida en la Tierra como la conocemos. Hay otros fenómenos que surgen durante la Guerra Fría, como por ejemplo los espías o la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de las telecomunicaciones, la Revolución Cubana, el Muro de Berlín, el incidente de Chernóbil y la carrera espacial, que es justamente de lo que habla Kennedy en su discurso.
Dentro de la Guerra Fría se dio uno de los capítulos más interesantes y llenos de progreso, magia y esperanza. Así como lo mencionó Ale, se dio la carrera espacial. Casi siempre solemos ver la llegada a la Luna como un hecho aislado, una proeza única, como ganarse la lotería, sin ver todo lo que está detrás. Y precisamente por no ver todo lo que está detrás, es que escuchamos cosas locas como que fue un montaje, que yo no creo que haya sido cierto y demás. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Y les quiero contar que este tema me apasionó muchísimo el año pasado. Pues fueron mis estudiantes del año pasado quienes decidieron que este era el capítulo de la historia de la humanidad y del conocimiento que íbamos a estudiar. Si me están escuchando, les mando un saludo enorme. Quiero que sepan que los quiero y los extraño mucho. La carrera espacial fue otro de los campos en los que se dio la Guerra Fría, que inicia todo por allá en 1957 con el Sputnik.
Sputnik, con eso de los astronautas, los niños solo jugaban con naves.
De hecho, la palabra Sputnik es satélite en ruso. Así inició esta carrera y la delantera la tenían los soviéticos. No solo con el Sputnik, luego vendrá el Sputnik 2 con Laika, el primer ser vivo en llegar al espacio. Vendrán otras misiones, llegaremos inclusive en el año 1961 por primera vez los seres humanos a orbitar, a estar en el espacio con el cosmonauta Yuri Gagarin y 2 años después a bordo del Vostok también estará Valentina Tereshkova, la primer mujer en llegar al espacio. Vendrán también otras muchas misiones espaciales, como las del Lunik, que empezaron a acercarse a la Luna, que permitieron tomar la fotografía al lado oscuro de la Luna, y de la que hay otro episodio que tiene que ver con otro de los campos en los que se dio la Guerra Fría, el espionaje, que parece de película. El rapto del Lunik 3 por parte de la CIA, para entender cómo es que los soviéticos habían alcanzado tanto, que si bien ya los estadounidenses se habían embarcado también en la carrera, la verdad, la delantera la llevaban los soviéticos, y después de esto, permitió emprender la gran hazaña que fue prometida, vaticinada, desde aquel 12 de septiembre de 1962 en la Universidad de Rice en Houston, Texas, por el entonces presidente John F. Kennedy.
Ese discurso se anunció la intención de que Estados Unidos lograra llegar a la Luna antes de que terminara la década, y pues lo consiguieron en julio del 69. En el discurso, Kennedy abre hablando del lugar donde se encuentran, una universidad que queda en la misma ciudad en donde se llevará a cabo el lanzamiento de la misión Apolo 11. Hace alusión a todos los logros que el progreso de la humanidad ha alcanzado, empezando por la era primitiva, y hace un breve recorrido por los logros como la escritura, la rueda, la cristiandad, la máquina de vapor, la teoría de la gravedad, la electricidad, teléfono, automóviles, aviones, la penicilina, la televisión, la energía nuclear, hasta llegar a los viajes espaciales. Not because they are easy, but because they are hard. Pon estos logros como avances y que el avance es imparable. No se pueden sentar a esperar. También enuncia lo difícil que es el avance y el esfuerzo que necesita. Ahí está la frase enmarcada para toda la posteridad. No lo haremos porque es fácil, sino porque es difícil. Y aunque sea difícil, se hará. Por ellos o por otros. Pues cualquier país avanzado se debe embarcar en esta misión. Porque la mirada del mundo está puesta ahora en el espacio, en la luna y los planetas que están más allá. Y hemos jurado que no lo gobernará una bandera de conquista hostil, sino un estandarte de libertad y paz, dice Kennedy. Así, solo Estados Unidos podrá llevar la paz y la libertad al espacio. Seguid enumera los logros estadounidenses en este campo y compara el número, sofisticación y utilidad con la Unión Soviética. También reconoce algunos fracasos y asegura que también la Unión Soviética los ha tenido. Reconoce que están por detrás de lo que respecta a misiones tripuladas. Es decir, este es el desafío. Enuncia todas las medidas gubernamentales que se han tomado para llegar a donde están y las que se tienen que tomar para llegar a la meta. El viaje a la Luna, sobre todo en lo que tiene que ver con presupuesto, pues es una empresa enorme. Además incluye que se trata en cierta medida de un acto de fe y visión. Vuelve a la osadía. Da datos exactos que tienen que ver con las dimensiones del cohete. El lugar, Houston, Texas. El viaje, la misión espacial en sí. Promete nuevamente que se hará. Y se hará antes de que termine la década. Finaliza citando la frase de un montañista que escaló el Everest. Porque está ahí. Y asevera que llegarán a la luna por el simple hecho de estar ahí. And I am delighted that this university is playing a part in putting a man on the moon as part of a great national effort of the United States of America.
Enfrentarse a este discurso es enfrentarse a una declaración, a una sentencia, a un anuncio, casi que una premonición. Con este contexto claro, el contexto de la Guerra Fría, es muy interesante ver cómo no es un discurso de guerra. De hecho, usa con frecuencia la palabra paz. Para poder entender un poco mejor esto, debemos entonces someterlo al análisis del que habíamos hablado. Primero vamos a encontrar el objetivo. El objetivo es clarísimo, debe encontrar la aprobación del pueblo estadounidense para esta misión. ¿Y para qué quiere que la gente lo apruebe? Porque a él mismo lo dice y lo reitera, vienen unos gastos enormes. Entonces vendrán los impuestos recaudados para la ciencia, para la NASA. El público directo es la universidad, a quien nombra como un lugar de conocimiento. Al reconocer la importancia del conocimiento, está enunciando que la ciencia es el vehículo de progreso. De hecho, en el primer párrafo, habla de que la universidad, esta universidad en particular, es el lugar de conocimiento, progreso y fuerza. Esos son los tres conceptos que van a atravesar completamente el discurso, porque a través del conocimiento, el progreso y la fuerza es que se logran grandes cosas. El público indirecto sería el resto de la población y pues la Unión Soviética. Claramente pues le interesa saber qué es lo que está pasando con el adversario, o si no, no existiría la idea de la CIA o la KGB, las grandes instituciones de espionaje que nos dio el siglo XX en el contexto de la Guerra Fría. Y no solo la Unión Soviética, también el resto del mundo. Y las generaciones venideras, hasta nosotros, pues, porque cuando algo es histórico, es histórico. ¿Qué recursos utiliza para la persuasión? Es muy interesante cómo nos monta de una vez en la línea del progreso, que es de toda la humanidad. Él empieza hablando del lugar, de esta universidad, pero empieza a contarnos una historia que es de toda la humanidad. Enumera los logros evolutivos, sociales y tecnológicos, hasta los religiosos. Pues recordemos que Kennedy fue católico. Hace uso de un recurso que yo lo he visto también en esta serie, Cosmos, que es posterior, de hecho en Cosmos lo utilizan en los 80s. Se trata de crear un nuevo calendario más fácil de asimilar y de abstraer que el de las eras históricas, si toda la historia de la humanidad ocurriera en los últimos 50 años. Estaríamos en las últimas horas del último día. Este recurso funciona porque le da una dimensión de grandeza a las proezas últimas, que son la energía nuclear y los viajes espaciales, es decir, el presente de esa época. Para que a fin de cuentas podamos ver todo en perspectiva y ver como un gran logro de todos a través del progreso y reconocer el carácter acelerado y agotador, pero pues que uno no se puede bajar de él. Entonces cuenta la historia súper rápido, pero diciendo que son grandes logros y que es imposible no seguir avanzando, que es algo imparable. Esto se ayuda un poquito con esas metáforas de la carrera, ¿no? La meta, lo que debemos alcanzar, la velocidad que estamos llevando. Entonces hace uso de esa metáfora. De hecho, pues es una metáfora muy utilizada todo el tiempo cuando se habla de progreso, porque el progreso va hacia adelante. Es muy interesante otra metáfora que utiliza cuando habla de izar la bandera de la paz. ¿Por qué Estados Unidos debe ser el que llegue a la luna? ¿Por qué deben llegar unos hombres estadounidenses a izar la bandera? Porque Estados Unidos representa la paz. Él dice que si llegara otro, que en este caso entendemos que ese otro sería la Unión Soviética, sería la bandera del terror. Entonces con eso ya nos mete la idea de que sí, yo quiero la paz, pero la paz como ganándole al adversario. Es muy interesante que no hable de guerra directamente, porque esto responde también al contexto. Estamos hablando de los años 60, donde ya están apareciendo esas manifestaciones en contra de la guerra, movimientos y líderes pacifistas que ya se están moviendo por todo el país y por el mundo. Y la manera en que Kennedy no es incendiario es diciendo esta carrera, que es otra cara de la misma guerra, se puede ganar, se debe ganar, y así llegaríamos a alcanzar la paz. Con esto se asegura de responderle por un lado a las posibles malas reacciones que van en contra de la guerra, pero también se asegura de reiterar una y otra vez que solo a través de la victoria de Estados Unidos frente a este campo de batalla que fue la carrera espacial, se va a poder llegar a ese objetivo. Después de utilizar, digamos, estas metáforas, es interesante ver cómo él, aunque quiere que el público le dé su aceptación, él no está pidiendo permiso. Lo que está es afirmando un hecho. Las reiteraciones está sobre todo en lo lograremos, lo haremos, sí o sí, se hará, pasará y pasará, inclusive da un tiempo, pasará antes de que termine la década, pasará tanto que pues primero pues no lo va a poder ver él, pero sí cumple. Nosotros sabemos pues que Kennedy fue asesinado, pero que también sabemos y estamos segurísimos de que el ser humano llegó a la luna en 1969. Hace uso entonces de estas reiteraciones para asegurar de que va a ocurrir. Después de asegurar de que va a ocurrir, dice, bueno, ya que pasó, es decir, ya que va a pasar, no importa a qué costo. Sean en dólares, que fueron muchísimos, porque fue una cantidad de plata la que se invirtió para ganar esa carrera espacial, pues aún no sabemos si la ganó. Lo que sí sabemos es que todo el mundo sabe que en 1969 llegó la misión Apolo 11 a la Luna. Entonces, va a ser un logro, va a ser un éxito, se va a alcanzar sin importar el costo. Se pone esta meta por encima de todo. Es decir, se hará y punto. Y pues sí, se hizo. Ahí en las reiteraciones son para dejar clarísimo qué va a pasar. Este discurso político logró poner y alcanzar un hito como ningún otro. Un show mediático que logró paralizar al mundo entero y por las razones que fueran logró eclipsar para la memoria colectiva todos los otros logros que se dieron en medio de la carrera. Inclusive la carrera espacial misma, pues hoy sabemos, pues muy pocas personas saben que ocurrió esta carrera espacial. Con el alunizaje, la humanidad entera se montó en una misión común. de carácter global. Todos los televisores de todos los rincones del mundo estuvieron encendidos haciendo el seguimiento a esta proeza. Era un logro no solo de Estados Unidos ante la Unión Soviética, sino de la humanidad y del progreso, así como lo anunció Kennedy. Él va a decir, cuando pronuncia esa frase súper famosa, no lo vamos a hacer porque sea fácil, sino que lo haremos porque es difícil, apela directamente a que todos estamos embarcados en él. Entonces, de esta manera también hace que la gente se identifique con esta victoria, no solo el pueblo estadounidense, sino la humanidad completa. Todos los ojos humanos buscando un objetivo común, un objetivo que lo dio el conocimiento, la ciencia y el progreso. Y pues vale la pena reconocer que por eso no se volvió a hacer. Sí, por falta de presupuesto, de inversión. No porque fuera un montaje, no volvimos a ver avances tan astronómicos, impactantes y showceros. Las políticas públicas cambiaron. Las inversiones, los sectores, las administraciones y los sistemas político-económicos. Hoy sabemos y científicos aseguran que una pandemia como el COVID ya se veía venir. Y que seguramente si los gobiernos hubiesen escuchado la Organización Mundial de la Salud y de la necesidad de destinar mejores presupuestos a la ciencia y la tecnología, podríamos afrontar mejor la situación y las posibles otras pandemias que se pueden dar.
Y volviendo a los discursos políticos y su función en situaciones como estas, porque no olvidemos que las palabras pronunciadas por los líderes en momentos de crisis son vehículos para que la población se encauce, se organice, simpatice, se una, invierta, asuma, cambie y se haga consciente de su rol frente a una amenaza conjunta como la que estamos viviendo hoy.
Pues que te dijera, de pronto la dificultad está en que esos no son los líderes que necesitábamos, pero pues son los que tenemos. Aunque se debe resaltar el trabajo y los discursos de personajes como Angela Merkel en Alemania, del primer ministro de Canadá, de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, quienes no solo en las decisiones sino en los discursos han apelado a figuras de unión, de seguridad, de colectividad y han sido efectivas. Porque todo esto deja mucho en qué pensar, ¿no? En cuanto menos en las metáforas que se tejen y que van en los discursos, en todos, no solo en los políticos, y cómo a través de las palabras creamos la atmósfera para actuar. Se tejen universos narrativos que vamos habitando sin cuestionar.
Ah, bueno, pero en Colombia también lo hemos asumido, usando otras metáforas, como el fútbol.
En estos momentos donde todos tenemos algún grado de preocupación y de ansiedad, cuéntenos, William, usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19. Entonces, yo voy a devolver esa pregunta para que William aquí nos narre cómo meteríamos ese gol como país, William.
Procedente de China, intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención, que está metiéndose en terreno de Colombia. Ataca por todas las puntas. Parece imparable el COVID. Atención, que Colombia se está defendiendo por todas las puntas también. Con solidaridad, con unión. No hay abrazos, no hay besos, pero hay muchos deseos de ganar, de imponerse. Viene la selección Colombia de contraataque. Arrancan los colombianos. Los colombianos vienen y cuentan por dónde meterse. Viene el disparo al marco. Se defiende China con el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol.
Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Iris Gutiérrez.
Y yo Alejandro Escobar.
Y esto no es una escuela. El podcast Esto no es una escuela es un podcast pedagógico que busca apoyar la escuela en confinamiento. Es una idea original producida, grabada, editada por Iris Gutiérrez y Alejandro Escobar.